también se dio el Premio Nobel de Física. Y el Premio Nobel de Física se dio porque tres investigadores llamados John Clark, Michel Debore y John Martinis, pudieron medir en qué momento. Ustedes saben que hay una teoría que explica el comportamiento del mundo subatómico, que no podemos ver, salvo con un instrumentos muy especiales, y que desafía nuestra intuición y nuestro sentido común, porque ocurre que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, por ejemplo, y una teoría que explica el mundo macroscópico. Bueno, estos científicos pudieron determinar y reproducir el mundo, lo que ocurre en el mundo microscópico, en objetos macroscópicos. Pero necesitamos que, ¿no te parece, Sebastián, que alguien nos explique un poco mejor esto que yo digo de manera muy elemental? Así que tenemos en línea a Leandro Tosi.
Magíster y doctor en física por el Instituto Balseiro. Actualmente es investigador del CONICET y docente en el Instituto Balseiro. Además, líder de grupo de circuitos cuánticos en el Centro Atómico Bariloche, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Hola Leandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por
Hola Nora, ¿cómo
atendernos.
están? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un gustazo poder participar del programa tan lindo y que ayuda a llegar a tanta gente con las cosas que se hacen a nivel científico en Argentina.
Así es, porque también en este tema, recién hablamos del Nobel de Medicina y hay equipos que están, hay un equipo por lo menos que está trabajando y un equipo reconocido en el mundo, no estrictamente en las células T regulatorias, pero sí en algo que tiene que ver con cómo se regula el sistema inmune. Y en este caso, el descubrimiento que dio lugar al Nobel, que también se hizo hace como 35 o 40 años, hay personas, investigadores que están trabajando en la Argentina y uno de ellos es justamente Leandro, que tiene un laboratorio donde investiga estos mecanismos. Pero queremos, primero empecemos por el ABC. ¿Qué es exactamente lo que descubrieron estos científicos?
Empiezo por la anécdota, empiezo por la anécdota.
Dale.
Solo para compartir la alegría, tal vez permite llegar también. El martes me encuentro con un estudiante del laboratorio, me ve llegar y los dos nos miramos sabiendo las noticias y me da un abrazo fuerte y grande como si nuestro equipo de fútbol hubiese salido campeón. Y son esos momentos donde de repente tenés esa sensación, ¿no? Como que parte, o sea, porque por lo menos dentro de nuestro área de trabajo, este premio se vivió así como un reconocimiento a 30, 40 años de estar de un área que tuvo un impacto científico y tecnológico súper importante, al punto que hoy en día estamos haciendo esta física en Argentina. Entonces, bueno, te cuento de qué va la cosa. O sea, a ver. Estamos acostumbrados a los circuitos eléctricos, ¿no? Y sabemos que en un circuito hay componentes, hay inductores, hay capacitores, y cuando tratamos de describir al circuito, decimos, bueno, hablamos de la corriente, hablamos de la carga, hablamos de los voltajes, etc. Bueno, estos tres científicos, John Martinis, John Clark y Michel Debore, estaban pensando si había una descripción cuántica asociada a esos circuitos. Y si eso era así, en principio un circuito eléctrico debería desarrollar niveles de energía como los de un átomo artificial. Eso es un poco lo que la teoría les indicaba y fue realmente un avance muy, muy pionero en ese momento. Pero lo más pionero fue idear el experimento clave para poder observar esto. Y eso lo hicieron utilizando materiales superconductores y un componente muy especial en sus circuitos que es una juntura Josephson. Solo para decirte que combinando esos ingredientes pudieron observar efectivamente que un circuito eléctrico en un régimen cuántico aparecen niveles de energía y no solo eso, sino que, por ejemplo, el estado del circuito entero podría pasar de un estado donde el voltaje es cero a un estado tuneleando, por ejemplo, a un estado donde aparece un cierto voltaje. Bueno, nada, eso fue Para mí, la
Leandro,
piedra angular, o sea,
para
¿no?
aclarar solamente para quienes no estén en el tema, que somos la mayoría, materiales superconductores son aquellos que conducen la electricidad sin pérdida de energía, ¿no es cierto? Generalmente
Correcto,
escuchamos hablar
sí.
de esos materiales en los imanes, por ejemplo, superconductores de los aceleradores de partículas, donde, bueno, los tienen que, para llegar a ese estado superconductor, los tienen que enfriar
Enfriar.
a temperaturas cercanas al cero absoluto. En este caso, ellos trabajaron con estos materiales así, tan
Eso
fríos.
es. Correcto, correcto. O sea, un poco vos diste en la clave y dijiste una de las cosas fundamentales. Un circuito tiene muchísimos átomos, ¿no? Y uno dice, bueno, mecánica cuántica describe el mundo microscópico. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que tenga millones de átomos se comporte cuánticamente? Y eso es esto que vos dijiste, los fenómenos macroscópicos. Y el superconductor, que justamente no tiene resistencia y te aporta además como una gran coherencia, es como que en algún sentido todo el sistema se comporta en armonía, como en una especie de gran danza, y eso permite en el circuito observar estos comportamientos que si no sería impensable, imposible. Entonces, sí, son circuitos que se enfrían a muy bajas temperaturas y hoy en día en Bariloche tenemos la posibilidad de estudiar circuitos similares con la capacidad de trabajar a cerca de 10 milikelvins, o sea, cerca de 10 milésimas por encima del cero absoluto.
Impresionante. Y entonces ellos lo que pudieron, lo que lograron fue reproducir este comportamiento cuántico. Cuántico, cuando estamos hablando de cuántico, son estas leyes, como decíamos, antiintuitivas, porque en el mundo subatómico, en el mundo macroscópico, uno, no es que una persona se para arriba de una mesa y atraviesa una mesa, por ejemplo, ¿no es cierto? O que está en dos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, aunque parezca loco, en el mundo subatómico, o sea, dentro de los átomos, ocurren esas cosas, ¿no? Que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, dependiendo del observador, por ejemplo, y otros fenómenos que hasta el propio Einstein descreía de estos fenómenos extrañísimos, ¿no? Y entonces ellos pudieron ver, no en un átomo, adentro de un átomo, sino en muchos átomos que ocurrían estos fenómenos. ¿Y esto qué relevancia tiene? O sea, ¿cómo se puede aplicar?
Para tener una idea de, digamos, tal vez de la importancia o de la relevancia de esta contribución, o sea, yo creo que es tan importante como si uno hubiese sido capaz de poder agarrar y atrapar un átomo único. Imagínate que pudieses hacer eso, ¿no? O sea, imagínate que pudieses agarrar en una trampa óptica un átomo y empezar a hacer experimentos, por ejemplo, transiciones entre los niveles de energía o acercar dos átomos y hacerlos interactuar, etcétera. Bueno, haber mostrado que un circuito cuántico tiene esta característica como si fuese un átomo artificial, te permite hoy en día hacer, o sea, a partir de ese momento, un montón de aplicaciones tecnológicas. De hecho, cuando se habla de la computación cuántica, las unidades fundamentales de, por ejemplo, las computadoras de Google, IBM, están basadas en estos circuitos cuánticos que descubrieron Michel Debré, John Martinis y John Clark allá por el 85, cerca del 90.
Sí, de
Así
hecho.
que fue realmente algo re importante para la comunidad, digamos, y da hoy día un impacto gigante tecnológico y científico.
Y justamente alguna de las cosas que fui leyendo a propósito de este premio es que Martinis ni siquiera había terminado el doctorado cuando hicieron este experimento, ¿no? Era un chico de
Sí, estaban en.
veintitantos.
Sí, en la, bueno, era la tesis de doctorado de John Martinis y el Michel Debré estaba haciendo su postdoc en el laboratorio de John Clark ahí en Santa Bárbara. O sea, estaban ahí, estaba también un gran amigo, Cristian Urbina, que nos conocemos bien, también estaba haciendo el postdoc en ese momento. Sí, fue realmente un experimento muy pionero, eso diría, o sea, animarse sobre todo a buscar las respuestas, digamos, de experimentales.
Y viste que con la computadora cuántica, que sería una de las aplicaciones de esto que encontraron y que lograron tecnológicamente, siempre se dice, va vamos a tener una computadora cuántica dentro de 2 años, dentro de 5 años, pero hasta ahora no llega. ¿Vos pensás que estas computadoras que permitirían hacer cálculos impresionantes, digamos, en una fracción infinitesimal de tiempo comparado con las computadoras de las que disponemos en la actualidad, esto acerca o en estas últimas 3-4 décadas a partir de estos experimentos se pudo avanzar y estamos más cerca de tener una computadora cuántica real de uso efectivo?
Es una pregunta buenísima. Yo igual, viviendo en Argentina hace bastante tiempo, he dejado de hacer futurología. no me ha ido muy bien. Pero sí puedo decirte, o sea, déjame que te lo diga de otra manera. O sea, yo creo que, y lo mismo que le digo a todos mis estudiantes, y bueno, ojalá a toda la gente que me esté escuchando, o sea, creo que estamos viviendo una era increíble respecto a lo que son las tecnologías cuánticas. O sea, 100 años atrás, este es el año de las internacional de la cuántica, o sea, 100 años atrás nos pasamos haciendo experimentos para testear la mecánica cuántica. O sea, realmente, como vos decís, Einstein, entre otras cosas, no estaba de acuerdo y hubo un montón de experimentos para testearla. Yo creo que hoy en día tenemos un control increíble tecnológico para usar la mecánica cuántica. Entonces, no sé si la computadora cuántica estará de acá 2 años, 4 años, no sé, pero seguro que las tecnologías cuánticas van a cambiar la forma en la que hacemos tecnología. O sea, porque es un recurso, en un circuito, por ejemplo, vos podrías tener, como decís, la superposición, podrías tener una corriente que circula en un sentido y en otro sentido al mismo tiempo. Eso es una cosa que ocurre en un circuito cuántico, de la misma manera que decías, bueno, que una persona existe, o el gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. O sea, los recursos de la cuántica son recursos reales que hoy en día se están usando para hacer tecnología. Por ejemplo, la superposición, el entrelazamiento. Eso genera ahí muchas dificultades tecnológicas, pero que definitivamente eso va a tener un impacto, yo estoy convencido. Ojalá llegue en la mejor de las direcciones, ese sería mi deseo.
Sí, ojalá. Y bueno, no queremos despedirnos sin que nos cuentes un poco qué es lo que están haciendo ustedes en el Balseiro, en Bariloche, en el sur de nuestro país, y en qué nivel, digamos, es algo que puede dialogar con experimentos y trabajos, investigaciones que se hacen en otras partes del mundo.
Perfecto, buenísimo. Bueno, en Bariloche, como en muchos lugares de Argentina, hay un montón de talento. En este caso, hay un montón de talento que se está juntando para hacer un prototipo de un procesador cuántico basado en qubit superconductores. Estos qubits son estas unidades cuánticas lógicas para hacer procesamiento de la información cuántica. Estamos haciendo ese proyecto junto con un montón de otras cosas. La verdad que yo tengo la suerte de que se fue armando un grupo de estudiantes excelentes y eso es lo que tal vez, si puedo usar 2 minutos del tiempo acá para decir, o sea, este premio permite reconocer que el área de investigación en ciencias y tecnologías cuánticas es importante, que hay que tratar de que no se desarmen los grupos porque tenemos mucho talento en Argentina y está bueno que no se vaya. Y es importante para las instituciones y organismos de financiamiento que haya una cosa sostenida para la actividad experimental, porque las fluctuaciones son bastante dañinas. Así que esas son, para mí, estamos haciendo ciencia de muy buen nivel, ciencia competitiva, y estamos, por supuesto, sufriendo los vaivenes de la continuidad. Pero definitivamente la idea es poder medir uno, estamos ya, tenemos un prototipo de circuito cuántico y estamos viendo si rápidamente antes de fin de año lo medimos.
Bueno, la verdad es que impresionante y me encanta siempre aprovechar estas noticias internacionales para dar a conocer lo que se está haciendo en nuestro país, largamente ignorado, lamentablemente, cuando se habla de ñoquis en el CONICET, cuando se habla de que los investigadores, en fin, se miran el ombligo. Se habla sin saber, porque no se ignoran todas estas cosas que se están haciendo en un nivel superlativo, al mismo nivel que se hacen en muchos otros lugares del mundo, donde tienen presupuestos cuánticamente superiores a los nuestros, ¿no? Realmente las dimensiones son incomparables y, sin embargo, a puro talento en la Argentina se trabaja en estos temas de frontera, temas que están reconocidos como de los más importantes, por eso se otorgan estos premios, ¿no? Porque realmente son los que van marcando el paso de la historia de la ciencia. Leandro, te agradecemos muchísimo. Ojalá que, como decimos nosotros, se detenga el cientificidio, todo esto que se... cada equipo que se desarma, cada equipo en el que se van los investigadores, cada investigador que a lo mejor quería volver y se tuvo que volver a ir porque es imposible insertarse en un sistema en el que no hay recursos para investigar, es una pérdida que no es solo una persona, es la persona y toda la riqueza que puede aportar por su conocimiento, por su capacidad, ¿no?
Tengo un minuto.
Dale,
digo una
dale,
más.
Dale.
Perdón. Yo lo conocí bastante bien a Michel dentro de lo que uno puede llegar a conocer una persona, porque nos cruzamos en Francia varias veces y estuve haciendo el postdoc en el grupo que él fundó en cerca de París. Y bueno, una de las cosas que aprendí de Michel y de Quantronics ahí en Francia es la importancia de tener una buena pregunta, o sea, la buena ciencia que surge de una buena pregunta. Y yo creo que en Argentina hay muchas buenas preguntas y gente muy talentosa para llevarlas adelante y es realmente importante que, bueno, la sociedad y todo acompañe eso.
Así es.
Eso sería.
Es importantísimo, por eso estuvimos promoviendo que todos pidiéramos a los representantes que se apruebe la ley de emergencia en ciencia y tecnología. Esperemos que en el Senado ocurra lo mismo, porque hay que detener la sangría que está sufriendo el sistema científico. Leandro, te agradecemos muchísimo, a disposición para dar a conocer el trabajo que están haciendo y lo mejor de lo mejor. Ojalá que podamos revertir todo esto.
Muchas gracias a vos por el tiempo y bueno, un saludo a todos. Bueno, por supuesto, la gente que se quiera acercar y contactarnos está abierto para seguir respondiendo preguntas e incluso sumarse a lo que estamos haciendo.
Bárbaro, bárbaro. ¿Vos tenés Instagram, por ejemplo?
No tengo. El grupo tiene un LinkedIn.
Ah, ok.
Creo que el grupo de circuitos cuánticos Bariloche, creo que es.
Bueno, quienes quieran preguntar pueden hacerlo en el grupo de circuitos cuánticos Bariloche. Lo van a buscar y seguro que por internet van a llegar. Bueno, Leandro, un fuerte abrazo y otro
Muchas
para
gracias,
toda
Nora.
La gente linda del Balseiro y de Bariloche.
Muchas gracias, muy amable.
Estuvimos hablando con Leandro Tosi, magíster y doctor en física por el Instituto Balseiro, actualmente investigador del CONICET, docente en el Balseiro y líder del grupo de circuitos cuánticos en el Centro Atómico Bariloche, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica.